The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
Llegó el 23 para la historia. El campeón de Roland Garros es Novak Djokovic.
¡Qué lindo!
Carlos Alcaraz, a los 20 años, es el campeón de Wimbledon.
Sí, claro.
Con 6 años y 3 meses, Novak Djokovic gana su cuarto US Open.
Bienvenidos todos a un capítulo más de Tenis Piochas. Aquí con la noticia de después de un fin de semana entre realeza y celebridades, terminó Monte Carlo, el primer Masters en arcilla, y con eso vimos el regreso de Stefanos Tsitsipas, que por tercera vez en su carrera y solo de los pocos que lo ha hecho, levantó el título en el Principado de Monte Carlo, ¿no? Las mujeres por ahí descansaron, no hubo mucha acción más que un poquito en la Billie Jean Cup. Y ahí, así arrancamos la arcilla, ¿no? Con un resultado que la verdad no veíamos venir. Habíamos dicho que a ver si Tsitsipas mostraba un tipo de reacción y pues va, calla bocas. Y aquí ya vemos unos en este podcast que siempre seguimos creyendo en él, aunque ya no lo decíamos en fuerte, y otros dos que ya lo tenían enterradísimo. Algún otro par de cosas vamos a hablar, incluyendo el regreso del más grande de todos en arcilla, otro príncipe que sigue también en los sidelines y demás. Pero bueno, buenas noches, Lalo, Jor, ya papá en casa con bebés, pero grabando sin falta. ¿Cómo están, señores? Lalo, muy buenas noches.
Rulo, buenas noches, Jor, ¿cómo están? Como dices, semana de locura enorme para Stefanos Tsitsipas, que después de estar prácticamente año y medio escondido sin lograr resultados, pues logra ya un título más en Monte Carlo y pues se vuelve a poner en el radar y vuelve a decir, aquí estoy, y un jugador peligrosísimo en arcilla para lo que viene, ¿no? Creo que este título significa muchísimo para él después de tanto tiempo que pues no lograba dar el ancho y incluso salió el top 10. Y tuvo un torneo donde le ganó, parecía duelo de Grand Slam. Primera ronda, bueno, segunda porque tuvo bye, a Echeverry, luego a Zverev, luego a Kachanov, luego a Sinner y luego a Ruud. Entonces, Gran semana para el griego que sale de las tinieblas y pues bien por ti, Rulo, que eres un buen fan de él. Yo en lo personal ni con este título lo vuelvo a querer, pero muy bien por él y bien por el tenis porque sabemos la calidad que puede llegar a tener, aunque la enseña poco, ¿no, Jor?
Sí, ¿cómo están Lalo y Rulo? Y pues en efecto, la verdad es que Tsitsipas pues nos sorprendió, ¿no? Pues digo, a mí me sorprendió bastante. Rulo, tú la semana pasada lo dijiste que eras el momento.
Lo pedí.
Exacto. Pedí. Era el momento para que
las generaciones. Lo manifesté.
Lo invocó.
Lo decretaste. No, pero fuera de broma, pues la verdad es que tú lo llamaste muy bien. Tsitsipas era el momento para que pues reapareciera, como dijo Lalo. Arcilla sabemos que es su superficie preferida y Monte Carlo es su torneo preferido, ¿no? Tercera vez que lo gana en solamente 4 años, ¿no? Y en la final, digo, ahí dijiste un poco el road, Lalo, que creo que desde rondas bastante pues ya avanzadas, todo mundo pensaba que Tsitsipas iba a caer, especialmente en semis, ¿no? Que ahorita vamos a ver un poco de las semis y hablar de eso, en donde vence a Sinner. Pero bueno, meramente hablando de la final, el resultado final fue 6-1, 6-4, prácticamente no metió ni las manos Casper Ruud, y eso, o sea, nada de quitarle mérito a Tsitsipas, al contrario, él salió con un game plan muy notorio, muy agresivo, especialmente con su backhand, perdón, a una mano, que es de los más letales en el Tour cuando está en su momento, ¿no? Entonces, la verdad es que justo Ruud decía al final en su conferencia de prensa que hasta le sorprendió como el lo agresivo que salió Tsitsipas, y pues it worked, ¿no? Levantó el campeonato.
Así es. Llegó como le gusta, siento que este torneo, el tipo de persona que es, no lo conozco en lo personal, pero entre farándula, entre jugadores, pilotos de Fórmula 1, algunas modelos, la realeza de Mónaco, sacó su reloj, traía su Rolex en mano en la premiación. Pero lo que no vi, a la que no vi ahí fue a Paola Badosa, ¿no? Entonces, y tampoco vi que pusieran nada en redes. Entonces, ya por ahí nos dirán en redes o demás si eso sí o no. Y si no, pues a lo mejor es lo que necesitaba. Pero sí, los dejo con un quote que dijo él. Necesitaba una semana así, sobre todo después de los meses tan duros que he vivido desde la segunda mitad del 2023 hasta ahora. Atravesar esos momentos complicados hace que este sea el título más especial de mi carrera. Y pues, bien dicho, ¿no? Y algo que también dijimos fuera del aire hace rato, esto siento a mí en lo personal, le da un muy buen sabor a lo que se puede volver Roland Garros, donde ya ha sido finalista.
Tsitsipas llegó a ser número 3 del mundo en 2021, ahora vuelve al top 10, ya es número 7, y nada mejor que tenerlo en este nivel para justo en el comienzo de la temporada de arcilla. Parecía que se iba a dar una final Djokovic-Sinner, pero salen estos dos. También bien y mal por Ruud, ¿no? Ruud viene con un muy buen año, recuperando nivel, también regresando al top 10. Pero pues es una final más que pierde contra un jugador top, ¿no? En sus, un stat que vi en la semifinal increíble fue cuando empezó a jugar su partido contra Djokovic, iba 0-25 en sets contra top 3 players. Y bueno, ya por fin le gana Djokovic y consigue esa final, pero pues la pierde, una más de los big titles que se le van, no logra romper esa racha. Y pues se dio un muy buen juego, dos ex finalistas de Roland Garros. Y se pone buenísima, ahora sí, la temporada de arcilla con cara a Roland Garros.
Sí, de acuerdo, ahí comentaste un poco de Djokovic, que no sé ustedes, pero yo nunca lo vi muy cómodo en Monte Carlo. Creo que no ha sido su año, o sea, su inicio de año para sus standards, obviamente. No sé, nunca se le vio muy cómodo ahí, como que no agarró el ritmo. Pudo haber perdido cualquiera de los partidos antes del que pierde contra Ruud. Y bien lo dices por Ruud, ¿no? Que por fin le gana a un jugador top, o sea, bueno, ganarle de sets, y nunca le había ganado a Djokovic, ¿no? Entonces, muy bien por Ruud, pero estoy de acuerdo contigo. Ustedes saben que me gusta mucho el noruego, su juego y todo, pero ya empezó a decepcionar en finales. No sé cuándo sea el momento, si es que llega el momento, en ganar algo, porque como bien saben, lo único que ha ganado Ruud son puros torneos 250, ¿no? No ha ganado ni 500. Creo que ahí tienes tú el stat, ¿no, Rulo? De lo que ha perdido Casper. Entonces, ahorita nos dirás, pero no sé, un sabor agridulce de Casper Ruud que hasta a mí, no sé ustedes, pero a mí me dio un poco de cosa que no lo pudo ganar y como que no sé si lo pueda ganar un torneo grande y veamos, ¿no?
Pensabas, ¿no, Jor? Porque aquí hacemos la distinción de que sí, el sábado en la noche estabas muy atrevido a quererme apostar a que Ruud lo va a ganar. Tú y nuestra amiga también de TikTok e Instagram, Mariana Ochoa, que por ahí a ver cómo se presenta a que le cobre la apuesta. Ella sabe behind the scenes lo que apostó y pues yo estoy aquí esperando cuando lo quiera pagar. Y de ahí, pero bien dijiste, tiene pues... Ya las hemos repasado aquí, pero una combinación terrible entre finales de Masters, finales de Grand Slams, finales de ATP Finals. No las voy a comentar aquí, pero pues tiene que dar ese paso, ¿no? Y el que es con todo y que perdió la semi, yo lo sigo sintiendo muy cómodo, es a Sinner, ¿no? Sinner pierde contra Tsitsipas, que pues gana el torneo, jugó un partidazo. Por ahí hubo un call muy triste como... marcaron afuera que no sé, ahora sí que a ver si no acaban ya con la tecnología, porque los jueces luego sí están ciegos en la arcilla. Pero Sinner, muy maduro, supo entender que, a ver, igual era un partido que sentía que iba a lo mejor perder, se siente muy bien. Y es el único jugador junto con Federer, Nadal y Djokovic en alcanzar las semis de Australia, Indian Wells, Miami y Monte Carlo en un mismo año. O sea que nada que quejarse, va súper bien. Vamos a ver cómo le va en Madrid, vamos a ver cómo le va en Roma y Roland Garros. Y reitero lo que venimos diciendo, lo veo muy tranquilo, como que poco a poco, muy a la italiana.
Sí, de acuerdo, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo de Sinner, que a pesar de que hubo un controversial call ahí, que la verdad, como dices, todavía es impresionante que no hay Hawkeye en arcilla, ya va a haber, creo que dicen que en el 2025 ya van a implementarlo, porque sí es ridículo que no haya. Y no sé si vieron también el partido de Sinner contra Holger Rune, que fue un partidazo. Lo mismo pasó, hubo un controversial call y Holger Rune a su estilo se metió a Twitter y se quejó con todo, ¿no? Entonces, ahí vemos un poco la diferencia, ¿no? Entre un jugador que, como bien lo menciona Rulo, está muy tranquilo. Él hace lo que hace, que es jugar tenis en cualquier superficie, en cualquier torneo. Obviamente hablando de Jannik Sinner. Y un jugador como Holger Rune, ¿no? Que todo mundo decía, pues los next big three, Alcaraz, Sinner y Rune. Pues el danés, si no se pone las pilas y deja de quejarse y jugar estos jueguitos, la verdad es que dudo que llegue a los talones de Sinner y Alcaraz, ¿no?
Sí, a mí ya me está cansando un poquito Rune, porque pues no es como un Kyrgios que sí hacía show y todo, pero los resultados lo respaldaban. Pero no, sí, Sinner muy bien, sin duda sigue siendo el jugador del año y del momento. Interesante el head-to-head que tiene con Tsitsipas, ¿no? Tsitsipas va arriba 6-3. Han jugado, creo que nada más como 4 partidos en los últimos años, pero se puede poner muy bueno. Y pues yo creo que ya para finalizar, gran torneo para el griego, para su equipo y para lo que viene en el año.
Y con eso podemos también cerrar el torneo con los picks, ¿no? Porque nadie le pegó, ¿no? Jor traía a Djokovic, yo traía a Zverev. Por ahí dije que ojalá y Tsitsipas respondiera, pero bueno, eso no vale para nada de puntos. Y Lalo, traías a Alcaraz, que horas después casi de que grabáramos, anunció que no jugaba, ¿no? Entonces que se retiraba. ¿Y qué onda? La semana pasada, a ver, entremos a este tema, porque también se baja de Barcelona, está diciendo que no se está listo para Madrid, y lo que entre broma y broma decíamos una semana de que por jugar golf y que algo traía en ¿qué es? ¿En el codo? O no sé.
En el antebrazo.
¿Qué es lo que se está rumorando que trae? Que no, parece que es más serio de lo que hubiera parecido.
Sí, literalmente, después de grabar, justo en la grabación de la última vez, en Twitter, por lo menos en nuestras fuentes confiables, parecía que era nada, una cosa de nada. Y lamentablemente, pues se retira de Monte Carlo, ¿no? Todos respiraron después de su retiro, que por eso logró Tsitsipas ganar. Pero no, muy mala noticia para Alcaraz, porque pues, sabemos que es un jugador muy peligroso en arcilla. Sabemos que pues, trae sobrecarga, que se está lesionando mucho. Algo que preocupa, así como pues, lo tuvo alguna vez Nadal, hasta Sinner hace como 2 años creo que se le estaba lesionando mucho, entonces espero que encuentren la fórmula y que se recupere rápido, porque sin duda todos queremos verlo en, pues ojalá lleve por lo menos a Roma y Roland Garros, ¿no?
Está fuera de Barcelona y pues veremos los siguientes, ¿no? Sí preocupa un poco porque los tres, si no me equivoco, en los picks iniciales del año pusimos a Alcaraz ganando Roland Garros, ¿no? Entonces, obviamente eso pues, puede cambiar, lo cambiaríamos los tres, nuestros picks, si llegara a estar fuera Alcaraz de Roland Garros, pero bueno, para eso todavía falta mucho. Y lo que sí, ¿quién sí está en Barcelona y de regreso? Rafael Nadal, después de 681 días sin pisar una cancha en arcilla y más o menos 2 meses sin acción, regresa el rey español, ¿no? No sé si vieron su partido, pero ganó relativamente fácil contra el italiano Coboli, pero probablemente ya cuando salga el episodio ya va a haber jugado su partido contra Alex de Minaur, ¿no? Que obviamente es un rival mucho más difícil, pero no sé ustedes, a mí me dio mucho gusto ya verlo en las canchas de regreso. Lo comentábamos la semana pasada, ¿no? Que al parecer el problema que trae afecta mucho su saque, y por ahí Lalo nos comentaba en el grupo que sí pudo ver casi todo el partido, y sí, ¿no? Lalo está sacando como Rulo en sus viejos tiempos, ¿no?
Sí, no, a mí me dio muchísimo gusto verlo jugar, se veía emocionado, se veía motivadísimo, y se veía que como que las ganas de competir superaban pues, las molestias que tiene, ¿no? El tema es abdominal, algo que como que al momento de hacer pues el movimiento del saque que se echa para atrás, se estira el abdomen y como que no puede hacerlo muy bien. Entonces sí, está sacando, hace cuenta que puro segundo saque, pero pues al parecer resultó, su derecha sigue siendo muy peligrosa. No se está moviendo al 100, se ve que no está tan cómodo, pero se ve que la ilusión es mayor y a ver, como él dijo, no se quiere precipitar, sabe que la línea es muy delgada, la prioridad máxima es no caer en más lesiones, se ve que el objetivo final es Roland Garros, pero verlo en cancha, verlo en este torneo que para él es súper especial, es muy, muy, muy padre.
Yo creo que ya ganó un poco lo que quería la semana, tenía que ganar un partido, yo creo que mentalmente eso es muy duro. Si le puede dar un poquito de pelea a medio set a Dimanur, yo creo que también ya sería como medio que un bonus, ¿no? Y a ver qué decide. Lo que va a estar interesante es ver qué decisiones toma de Madrid y Roma, ¿no? Si va a querer jugar los dos, si va a querer jugar uno. Yo pues, en Madrid, ¿no? Lo quieren muchísimo también, entonces casi que juega de local, sin duda alguna, entonces yo creo que a Madrid se va a presentar. Y bueno, pero el que le hubiera caído también viene una victoria que yo no me había dado cuenta, pero Rublev, entre los hombres que también vi que jugaron, pierde y lleva 4 derrotas seguidas. Entonces, también algo trae, ¿no? Había ganado ya, me parece, un título, ganó este año al principio, en algún momento de piso, o estoy mal, pero pierde ahorita, lleva 4 partidos seguidos, no se está jugando en la arcilla después de haber ganado Monte Carlo hace un año. Entonces, pues a ver ahí el ruso qué decide, ¿no? Porque pues, traía buena racha en general.
Sí, creo que es más un tema mental. ¿Se acuerdan que tuvo un problema en el torneo de Dubái que lo descalificaron? Y pues desde ahí prácticamente se cayó, ¿no? Gana solo una ronda en Indian Wells, pierde en primera ronda en Miami, pierde primera ronda en Monte Carlo y ahora primera ronda en Barcelona. Un jugador que pues, ya ha estado en el top 10 por bastante tiempo y sabemos la calidad. Y no es normal. El potencial lo tiene, el juego lo tiene. Yo creo que es 100% un tema de cabeza y espero que regrese porque también es alguien muy peligroso. Y justamente el año pasado había logrado su primer título Masters en Monte Carlo y pues es una lástima que un año después esté en esta situación.
Así es, y pues ahora podemos pasar con las mujeres, ¿no? Que Rulo, tu querida Raducanu, salió a las noticias, ¿no? En la Billie Jean King Cup.
La Billie Jean Cup, ¿no? Gran Bretaña le ganó a Francia y pues me dio gusto ver que Raducanu aparentemente tuvo 2 partidos claves para cerrar las inglesas contra las francesas. Entonces, bien por ella, leí por ahí que fue una como victoria muy simbólica. Digo, también tocamos esto porque entre las mujeres no hubo torneos importantes, ¿no? Más bien jugó ella, ¿no? esa Billie Jean Cup, que entiendo es un poquito lo que era la Copa Davis, ahorita más o menos. No sé, pero porque sé que pasan a jugar la final en Sevilla. Pues no sé, pero sé que juegan la final en España. Y de ahí, las demás, como que el Tour ya retomó y están en Stuttgart, ¿no? Torneo importante. Aquí tenemos todos muchas memorias de Sharapova ganándolo. Pero una primera ronda interesante es otra vez Badosa, que reitero lo mismo. A mí me hace mucho ruido que no vi nada de felicitaciones a Tsitsipas. Va contra su amiga Sabalenka. Pero pues ahí están casi todas de regreso otra vez para jugar Stuttgart, ¿no?
Sí, Stuttgart es un WTA 500 y sí están prácticamente todas, ¿no? Swiatek es la sembrada 1, Sabalenka 2, Coco Gauff 3, 4 Rybakina, Vondrousova también está por ahí, Ons Jabeur que ha tenido un año para el olvido. Entonces, ahí están, ¿no? Ahí están la gran mayoría y vamos a ver qué tal regresan las mujeres después de un mini break, ¿no? Que hubo.
Pues bueno tener a todas de vuelta en un mismo torneo. Y sobre todo eso que mencionas de que Badosa no subió nada, siempre lo dijimos desde el comienzo de esa relación, que no se podían las dos cosas, o era amor o tenis. Entonces, pues aquí yo creo que...
Mira, que pueden las dos.
Difícil las dos.
Creemos que se pueden las dos.
Pues Tsitsipas estuvo de romántico año y medio. Hasta ahorita que parece que hay problemas, logró levantar otro título.
Oigan, y antes de pasar a los top 10 y cerrar un poco el episodio, agradecer también a nuestra colaboradora en Monte Carlo, ¿no? Ahí no sé si vieron en la final que estuvimos compartiendo muy buen material. Como dice Lalo, la crema innata, lo vimos todo ahí en nuestras redes sociales, los stories que fuimos subiendo. Un saludo a Isabela Bersteg, que nos echó la mano nuevamente, ¿no? El año pasado, o hace dos, no me acuerdo bien, nos echó la mano también por allá, ¿no? Entonces, es un torneo que esperemos los tres estemos ahí próximamente, ¿no?
Yo sí, el siguiente año voy a estar ahí. Ah. Quien quiera acompañarme, bienvenido, pero ya es una necesidad estar en ese torneo, en esa ciudad y en ese glamour.
Así es, los puestos como que siento que caen ahí perfecto. Pasamos al top 10.
Pasamos al top 10, empezando con los hombres, ¿no? Número 1, Djokovic. 2, Sinner. 3, Alcaraz. 4, Medvedev. 5, Zverev. 6, y a partir del 6 al 10, aquí empiezan los movimientos, ¿no? 6, Casper Ruud, que sube 4 puestos, a pesar de haber perdido la final. 7, y bienvenido de vuelta al top 10, Stefanos Tsitsipas, que sube 5 puestos. 8, Andrei Rublev, que va, como lo comentamos, de caída, cae 2 puestos. Número 9, y cae un puesto, Hubi Urcax. Y 10, cae un puesto, el búlgaro Grigor Dimitrov, ¿no? Entonces, ese el top 10 por los hombres. Y por el lado de mujeres, la verdad es que no se movió contra la semana pasada, pero lo digo rápido. 1, Swiatek. 2, Sabalenka. 3, Coco Gauff. 4, Rybakina. 5, Pegula. 6, Sakkari. 7, Qingwen Zheng. 8, Vondrousova. 9, Ons Jabeur. Y 10, Ostapenko. Entonces, así los top 10 antes de, pues, que sigamos en la arcilla, ¿no?
Barcelona, ¿no? Barcelona, Stuttgart y la siguiente semana me parece que de ahí las mujeres juegan Madrid primero, los hombres no sé cuál viene, pero entonces vamos a seguir esta arcilla y se está poniendo interesante, ¿no? Hay mucho movimiento, vamos a ver las mujeres, quién demuestra que trae ganas en la arcilla. Y los hombres, pues ya vimos como que ese first mover advantage de Tsitsipas ya llegó a poner postura. Entonces, señores piochas, con eso lo dejamos. Buenas noches, buena semana.
Nada más, por último, ahorita está jugando Challenger en Acapulco, en las mismas instalaciones que se juega el abierto. Y Pacheco está en el segundo set contra Michael Mambos, que es un gran jugador. Ahorita es 111 del mundo, pero ha sido top 100 mucho tiempo. Y pues cerca de ganar otro partido importante, ojalá así sea y siga creciendo.
Venga, pues con eso la cerramos. Les mando un fuerte abrazo a los dos y nos vemos pronto.
Un abrazo.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters. Both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to keepitfunohio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.